imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola, bienvenidos a todos a un episodio más. Estamos felicísimas de los invitados que tenemos para este episodio, que la verdad es un tema que de alguna forma hemos ido construyendo, que hemos ido mencionando. Podríamos decir que hasta algunas premisas han tenido que haber quedado claras en esta temporada, pero que teníamos que tocar sí o sí, ya como dicen en México, tomando el toro por los cuernos, o sea, entrar de full. Y no se nos ocurrió alguien mejor que un matrimonio que la verdad queremos, admiramos, que son grandes amigos, hermanos, que además les apasiona muchísimo el tema, y ellos son Fede y Lynn. ¡Bienvenidos!
Hola,
gracias por estar aquí. ¿Quieren presentarse un poquito?
Sí.
Bueno, yo soy Lynn.
Yo soy Fede, y tenemos un apostolado que se dedica a evangelizar a través del testimonio de la vida matrimonial. Se llama 2-1-1, y bueno, tenemos 4 años de casados, tenemos
una niña de 2 años y estamos esperando a nuestro segundo bebé ya.
Al momento de grabación de este podcast, estamos esperando el segundo.
Exactamente.
A Juan Pablo, que Dios mediante en diciembre de este año llega. Así es. Y pues muy felices también de estar con ustedes, de platicar, de pues poder seguir dando testimonio de lo que es la vida en relación, en el amor, en Dios, y cómo todas esas cosas se unen, de verdad. Entonces, es un gusto para nosotros estar aquí también.
Y que no está de más decir que la verdad es que nosotros también somos grandes fans de su contenido y 100%. De su apostolado. Entonces, estar aquí para nosotros es un gran deleite, porque sí, como dice Fede, ahorita que estábamos platicando, no nos había tocado tal vez estar en como en vivo, todos al mismo tiempo, pero consumimos mucho, yo consumo mucho sus episodios de podcast, sus videos, todo lo que hacen. La verdad es que yo estoy ahí siguiéndoles la huella porque para mí me edifican demasiado. Entonces, y obviamente a nosotros como pareja, sin duda.
Totalmente.
Ay, gracias.
Ay, oigan, pues gracias. Gracias por estar aquí.
De nada.
Y bueno, como que para empezar un poquito y agradecerles, la verdad, como, y también explicarles a las personas, o sea, creemos que son un testimonio que también edifica muchísimo y que se ha esforzado por vivir el matrimonio que tienen hoy, ¿no? Y por eso están aquí, porque la verdad nos encanta también el contenido que comparten. Y bueno, yo creo que podemos empezar a darles un poquito de carnita a las personas. Cuéntenos. Cuéntenos un poquito qué los trae aquí, qué fue ese tema que los movió a abrir el corazón y a compartir con los demás para que puedan vivir esta experiencia también que ustedes han encontrado.
Bueno, yo creo que lo que nos motivó más fue el descubrir que había una gran necesidad de este tipo de contenido. Honestamente, nosotros no abrimos la cuenta con afán así a lo que hacemos ahorita. La verdad, la abrimos para compartir fotos de los viajes que estábamos haciendo recién casados, porque
y
estábamos viajando
mucho.
Y de
las quemadas de comida que estábamos haciendo.
Era de que, hoy estamos estrenando tal cosa de la casa y, se cayó todo. O sea, era con ese afán y estábamos viajando mucho y de repente nos empezaban a hacer preguntas, la gente que nos empezaba a seguir. Todo esto en el 2019, prepandemia. Entonces, el descubrir que había mucha necesidad. Y dijimos, hay una necesidad aquí. Y en el momento que como que le quitamos el botón a esa puerta, el seguro a esa puerta, se dejó venir el Espíritu Santo con una serie de confirmaciones, emociones y una fuerte necesidad en muchos niveles, desde el nivel de formativo para las parejas, de que qué es castidad, etcétera, hasta el nivel de urgencia, de se están casando sin saber qué están haciendo y están pasando por momentos difíciles porque no hay un sacramento real de por medio por X, Y, Z. Entonces, ya cuestiones que nos hacían cuestionar, Señor, parece que nos estás llamando a hacer esto, pues, bien, o sea, no solo de evangelización, así, pues un rato, el tiempo que le puedo entregar, sino vayan pensando en dedicarse a esto. Entonces,
también,
así más o menos.
La parte en la que las personas ya dejaron de preguntar sobre nosotros y empezaban a preguntar sobre ellos, y eso ya nos llevaba a estar más preparados, más formados, leer más, investigar más, consultar a otras personas, y como que ahora sí empezar a ver a dos son uno, no solo como nosotros o una cuenta y ya, sino como un apostolado que la gente estaba pidiendo y que el Espíritu Santo estaba abriendo, que él estaba como cocinando desde hace tiempo sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y eso nos llevó también a darnos cuenta de la responsabilidad que teníamos, porque ya no es, o sea, sí, la gente le encanta la parte testimonial, pero hay muchas cosas, parejas, personas, historias de vida que nosotros no conocemos y que ellos necesitan resolver. Situaciones que necesitan resolver en sus vidas. Y que al momento en el que nos empezaron a preguntar ya cosas más específicas y más serias, sí nos volteábamos a ver y decíamos, aquí tenemos que sentarnos a leer. Y después de leer, a discutir. Y después de discutirlo, a orarlo. Porque la verdad es que no es algo que hemos vivido. Entonces, la gente sí empezó a poner un peso sobre nosotros muy grande al momento de confiarnos sus historias. Y cuando nosotros percibimos esto y lo descubrimos, dijimos, no podemos tomarnos a la ligera. Entonces, hay que entrar con todo. Y sí, es lo que ahorita estamos como que, bueno, no ahorita, ya hemos venido desde hace tiempo haciéndolo, pero que ya de una manera seria, no queremos estar diciéndole a las personas energías o opiniones o cosas que nos vayan a más confundir o robarse la paz. Pero sí, prácticamente nos tomamos muy en serio lo que hacemos con las personas porque son sus vidas. Y sí, respetamos y valoramos mucho la confianza que ellos nos dan.
Ay, no, de verdad, gracias porque se nota que se lo toman así, con esa seriedad, y porque creo que ustedes, como nosotros, compartimos ese asombro, ¿no? Que te hace descalzarte ante la historia de alguien que dices, esto es sagrado, y pedirle al Espíritu Santo, pues, luz para poder responder, pero claro, ser muy responsables buscando formación. Y la verdad es que, viendo justo todo lo que ustedes han ido caminando y luego todo lo que se han ido formando, pues, creo que podemos entrar ahora sí en el tema, que es esta cuestión que ya mencionábamos el episodio pasado y de cierta forma en otros, pero hablando de soltería y de cuando te estás abriendo a conocer una persona, y seguramente les llueven esas preguntas, y de hecho la pregunta del episodio de hoy más, ¿qué tendría que tomar en cuenta una persona que no puede negociar, que sí puede negociar? ¿Cuáles serían esos innegociables, si es que se puede hablar de unos, con los que una persona tendría que ir caminando por la vida para no acabar con cualquiera que se le pase por enfrente, o dada la espontaneidad a la que estamos invitados en este siglo, como que es mejor que vaya sin ninguna idea? No sé. Entonces, innegociables, opinión, ¿cómo los definen? ¿Importan? ¿Qué piensan?
Importan.
Sí, importan. Nosotros, importan. Totalmente. Nosotros hemos visto, basado en nuestra historia y en lo que hemos platicado con otras personas, que todo ser humano que desea tener una relación sana, de lo que fuera, laboral, emocional, lo que quieras, debe tener un parámetro que le permita medir su involucramiento. O sea, ¿qué tanto voy a meterme en esto? Por ejemplo, un trabajo, ¿verdad? Hoy te están pidiendo tantas horas, pero te van a pagar esto. Ah, ok, pues me involucro las horas que me piden, pero te vamos a pagar la mitad de eso. Pues no me involucro, o tal vez no invierto tanto. Entonces, esos parámetros para medir mi involucramiento y el alcance con esa relación es lo que llamamos negociables y no negociables. Y todo ser humano debe tenerlos, nadie puede venir a decirte cuáles son los tuyos. Tú, conociéndote, debes crear tu lista de negociables y no negociables. Entonces, para una relación amorosa, prepararte para una relación amorosa incluye el que, ya entrando en la relación, tú ya tengas al menos una idea general y entre más particular mejor, de tus parámetros negociables y no negociables.
Y la cuestión es que todos tenemos negociables y no negociables. La cosa aquí es que no todos sabemos cuáles son o no estamos conscientes. En mi caso, en mi experiencia, me tocó irlos descubriendo conforme iba avanzando y me iba equivocando o me iba dando cuenta de cosas que no me estaban funcionando. Entonces, cuando me senté y en oración dije, a ver, Señor, ayúdame a verme y a descubrirme y a ver y conocer cuáles son realmente mis anhelos de una manera pura. Ahí fue cuando pude decir, esto es lo que quiero. Este es mi rumbo. Y para llegar a ese rumbo, a esa meta, necesito tener estos negociables y estos no negociables. Y no hay manera de que esto cambie, especialmente los no negociables. Los negociables pueden cambiar, pero los no negociables no. Entonces, ahí fue cuando ya no me equivoqué en las relaciones y encontré a la persona a la que sí estaba buscando, pero ya no estuve en prueba y error. Ya estuve a la segura porque hubo un tiempo de discernimiento, de conocernos, después viene el noviazgo, más discernimiento, más conocimiento y dije, sí, ya, o sea, ahí está. Pero yo ya tenía claro antes, ojo, me costó relaciones y me costó tiempo en el camino de descubrirme, de autodescubrirme para saber cuáles eran mis negociables y no negociables. Es cierto que el ideal es llegar ya con tu mente y tu cabeza clara sabiendo qué es lo que quieres y lo que no, sí, pero no siempre nos pasa así, al menos a mí me pasó antes de ti nada más.
Es que la mejor manera de definir o de ejemplificar los negociables y no negociables es como un seguro de gastos médicos mayores, eso es. Entonces, para toda la gente adulta que ya tiene que pagarse uno, el seguro de gastos médicos mayores lo tienes y lo compras con mucho esfuerzo y no lo usas hasta que no es necesario. Los negociables y no negociables son iguales. No, o sea, tú puedes crear el parámetro en la soltería y ojalá lo hagas, crear el parámetro, pero no vas a ver nada de eso ejecutarse hasta que no estés en una relación de noviazgo. Entonces, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, un negociable. Negociable significa que puedo ajustarme a esto, ¿verdad? Entonces, un negociable es el tipo de servicio que mi pareja tiene en la iglesia.
La música que me gusta y la que le gusta a mi pareja.
Si el compartimos tipo de películas no que me gustan a mí, es negociable que a mi pareja le gusten otro tipo de películas.
Y hablando de gustos, ¿no? Ajá. Y de como accidentes de la persona, pero ya hablando propio de la persona, ¿no? Que ya son cosas más de personalidad o su esencia.
Por ejemplo, nosotros lo hablamos durante la relación y es negociable no vivir en Los Mochis, de donde es originalmente Lynette. Y Lynn dijo, es negociable.
Es negociable.
Es negociable, porque estoy abierta a ajustarme. Y eso nos dio objetividad, ¿verdad? Uh-huh. Pero esos parámetros no sirven o no se ve su utilidad en la soltería, como el seguro de gastos médicos. O sea, lo tienes, pero no lo usas. Entonces, pero estoy pagándolo y estoy yendo a terapia de dirección espiritual y escuchando a Mara así y todo, o sea, para crecer en mi soltería y ser mejor persona, pero no veo el fruto. Es que no se va a ver hasta que estés en la relación y ahora sí apliques esto. El que no es negociable para mí, el que no me permitas tener mi propia cuenta bancaria. O sea, eso no es negociable. ¿Qué es un no negociable? Algo que no estoy dispuesto a ajustar de mi persona para mantener una objetividad dentro de la relación. O sea, para mí no es negociable la violencia física. Entonces, en el momento que me pones una mano encima, se acabó, ¿verdad? Entonces, yo pongo un parámetro tal vez muy excesivo, así como es muy excesivo que un seguro de gastos médicos te diga, sí, te cubrimos hasta 4 millones de pesos. ¡Qué excesivo! Sí, pero pues es necesario. Porque nunca sabes, Dios quiera, no nos pase a nosotros un accidente de ese calibre, pero es una manera de protegerte, es un seguro para ti misma, para ti mismo, tener ese tipo de parámetros en tu persona. Y sirven para que dentro del noviazgo mantengas una objetividad, somos súper pro del enamoramiento y del atontamiento del amor.
Y que en el supuesto, enamoramiento claro. Justo es donde se pierde la objetividad.
Y va a pasar, y es normal, es maravilloso, y que vuelan los pajaritos, no tengo ningún problema. Pero eventualmente, después de cierto tiempo dentro del noviazgo, tienes que recuperar la objetividad para poder tomar decisiones, porque si no se te alarga eso y te quedas en la eterna espera como la Penélope. Entonces,
claro.
¿Cómo mantienes ese parámetro? Con tus parámetros negociables, ¿no? Esa objetividad con tus parámetros negociables y no negociables.
Y yo creo que algo que, digo, la verdad es que escuchándolos todo es increíble, pero justo resalto dos puntos. El primero es que lo dijo, creo, Lynn. Bueno, tú también comenzaste con esto, Fede, y hablaste sobre que necesitamos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y me llamó mucho la atención cuando Lynn dijo, es que yo tuve que pasar por noviazgos hasta que hice clic y me di cuenta de lo que quería y de lo que no quería. Y entonces te encontré, ¿no? O sea, llegué hacia ti. Pero yo creo que ese clic debería de hacerlo cada uno porque es personal. O sea, no significa que vayan a escuchar este episodio y que, ¡ah, ya! ¡Perfecto! Voy a encontrar el noviazgo perfecto porque ya sé lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Entonces, me parece muy importante que todas las personas que estén escuchando sepan que tienen que discernir que hay un conocimiento necesario que solo tú puedes hacer sobre tu persona. O sea, solo tú te conoces, solo tú conoces tu historia, solo tú sabes las cosas que te duelen tanto para que sean no negociables y no lo vas a permitir en un futuro. Porque esto que hablas, Fede, del seguro de gastos médicos, es que, oigan, en buena onda, y digo, eso puede ser un chiste, pero le estás entregando tu vida, tu felicidad, tu santidad, la eternidad a alguien más. Estás eligiendo una pareja para caminar tu vida. Los no negociables no son porque quieras hacerle un daño, sino sobre todo porque antes de dar un sí para siempre, estás seguro o segura que es la persona correcta con la cual puedes caminar el resto de tu vida. O sea, y yo creo que eso es lo importante, o sea, porque, ojo, no es un checklist, o sea, porque eso sí me parecería importante decirlo, porque cuántas personas de, ay, sí, yo tengo mi checklist y quiero que sea tal, 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 tal y tal y tal. No, perdón, los no negociables no son checklist, los no negociables es una persona que sabe quién es, que tiene autoconocimiento, autodominio, que sabe a dónde está caminando y a dónde va en la vida y que por eso elige a la persona con la que quiere estar.
Sí, totalmente.
O sea, entonces creo que es muy distinto.
Sí, completamente. Sí. Porque justo esta lista de negociables y no negociables, no como checklist, sino como parámetros, como los mencionaba Fede, esta lista te muestran a ti, a mí me gusta mucho siempre usar el ejemplo de la casa, somos como una casa, somos como un hogar, y cuando te relacionas con otras personas, descubres a lo mejor, porque te dan luz, porque de repente tienes reacciones que no hubieras tenido antes, porque tienes algún conflicto y despierta algo en ti, te detonan algo, entonces no quiere decir que eso que hizo tal persona y detonó y despertó tal cosa en ti, quiere decir que es propio de la otra persona. No, eso estaba en la casa, pero le dio luz tal situación y vino a alumbrar, entonces ya te diste cuenta que aquí había esta situación o este comportamiento o esta herida que pudiste descubrir gracias a relacionarte con esta persona, pero no quiere decir que tu relación o que la persona es la que viene y detona eso en ti solamente, sino que es algo que ya tienes. Es por eso que los negociables y no negociables no dependen de la otra persona, sino que es lo tuyo, lo que hay en tu casa. Y cuando abres las puertas, las ventanas, prendes las luces y ves lo que hay en la casa, entonces es cuando entiendes, ah, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, porque esta casa soy yo, este es mi hogar, aquí es donde voy a morar yo toda mi vida y Dios junto conmigo, ¿verdad? Entonces, y que esto es también lo que le voy a entregar a la otra persona para que venga y habite aquí también. Entonces, por eso es tan importante conocer lo que hay dentro de la casa, que si nuestras relaciones con los demás no solo amorosas, sino todo tipo de relaciones nos dan luz y nos ayudan a descubrir lo que hay dentro, sí es verdad, pero no son ellos, somos nosotros.
Uh-huh. Claro. Y sobre esto como que hay dos cosas que se me han venido muy fuerte. La primera es, me gustaría que reflexionáramos un poco también, ¿qué tanto puedo tener negociables o ese seguro comprado? Antes, o sea, mucho antes de pensar en elegir una persona para siempre, porque creo que, o sea, es muy claro que tener tus innegociables para el momento de la decisión al matrimonio es esencial. O sea, es que si estás negociando cosas esenciales o que atentan contra tu integridad física o emocional o lo que sea, para casarte, o sea, sí es caótico, la verdad, ¿no? Uh-huh, y si uh-huh. estás en la situación, te decimos, corre, hasta que uh-huh. no te cases, no te casaste. Pero me gustaría irme un poco antes todavía y hablarle a las personas que apenas están en la etapa de conocer, que apenas uh-huh. están en la etapa de empezar a salir, de invitar a una persona a una cita, una date, o aceptar una invitación, ¿no? De una persona. Desde ahí, ¿qué tanto es importante tener presente? Tal vez habrá algunas cosas que no puedas ver en una primera cita, definitivamente, ¿no? Y tal vez incluso eso hasta dentro del noviazgo vas a poder notar. Uh-huh. Pero, ¿será que haya cosas que uno pueda tener presente desde antes incluso de una primera cita para decir, ¿vale la pena darme la oportunidad con esta persona o no vale la pena, mejor le doy las gracias? No sé, uh-huh. ¿ustedes qué opinan?
Totalmente, totalmente. Es absolutamente positivo. No quiero decir obligatorio porque, pues bueno, o sea, ojalá lo fuera, pero sí necesario el tener la idea más posible, general, específica de qué quieres y esperas de alguien. Y de nuevo, no depende del alguien, es sobre ti, es 100% sobre ti. Y se vale cuidarte y ver por tu bienestar emocional, físico, familiar, como espiritual, como gustes verlo. Entonces, es la noción de conocer el costo de las cosas. Eso es como el punto esencial de conocer el costo que tiene. No nada más en cuanto a lo económico. Por ejemplo, si yo, ¿verdad?, mando un mensaje y no, pues, ¿qué onda? Dos son uno y las chicas llamar así con sus maridos. Vámonos a Europa a hacer el Camino de Santiago. Y todos decimos, ¡sí! Pero luego y la más animada es yo, sí, ¿verdad? Y luego de repente todos levantamos la mano y ¿qué onda con los niños? Y yo sí, y entonces, ¿cuál es el costo de que vayan los niños? No, pues, tanto dinero. No. A ver, es ir a Europa, es caminar un chorro. Las edades de los niños, ¿qué implicaciones tiene? Analizamos, vemos, y antes de comprar un boleto, antes de emocionarnos a ver un Airbnb, antes de ir a comprar ropa de caminata y los tenis especiales, antes de todo eso, mejor decidimos, oigan, ¿por qué mejor no esperamos unos años a que esto, lo otro, lo aquello? O, oigan, no, pues sí, nos vamos a poner de acuerdo porque allá tengo un amigo que nos va a cuidar, eso, lo otro. Pues, estamos en el mismo canal todos. Sí, vamos. Ahora sí lo gasto, ahora sí lo compro. Pero si yo no conozco las necesidades de mi casa, de mi hija, de mi matrimonio, y me aviento como el Borras al sí, decirle sí a todo. Ya sé mis expresiones de rancho.
De señor.
Pero si yo me aviento y le digo sí a todo, voy a aprender a la mala. Voy a aprender de una manera que me resta como persona, porque voy a perder tiempo, voy a perder recursos. Entonces, en una relación, antes de entrar en una relación, es el, a ver, yo quiero subir el Everest de esta manera. Quiero irme por la ruta turística. Quiero ir a Disney, pero a disfrutar, no quiero ir a formarme en filas a las 3 de la mañana. O sea, esta es la manera en la que yo quiero hacer las cosas. me conozco, sé qué hay adentro de mi mochila, sé qué es lo que traigo en mi maleta, sé qué es lo que no traigo en mi mochila y no traigo en mi maleta, sé qué es lo que no voy a aceptar de una persona. Yo no voy a aceptar que una persona me diga, no, es que hay que comprar el paquete en un Plus Ultra Voz Legir para estar así, va a costarnos $700. No estoy dispuesto a eso. Ok, me encuentro con una persona, la conozco en tal cosa, la conozco en un evento de la iglesia, en alguna red social. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Salimos, sí, ok. Y en la primera cita, no, sí, a mí me encanta gastar en los pases no plus ultra voz la ir. No. Antes de que yo me ponga el apellido del brother en mi nombre, antes de que me vea con vestido de novia, antes de que yo me emocione con a dónde le gustaría ir a salir la próxima cita.
Antes de que combinen sus caras.
En la app que combina caras.
Y que le sale el bebé, cómo va a ser.
Antes de que mi corazón se abra. Yo creo que esa es la clave, que nuestros corazones están diseñados para amar, es su ansiedad constante, es el corazón está hecho para amar, el amor lo creó. Entonces, en el momento que tú abres el corazón, responsable o irresponsablemente, invariablemente va a salir amor. Y el problema de amar algo que no merece ser amado es que si negocias lo que no debiste haber negociado, empiezas a amar lo que no es amable, lo que no deberías amar, y eso es lo que provoca luego dolor, porque ese amor no viene de Dios, viene de ti, y tu amor es finito, se agasta, se acaba, y empieza a carcomer de ti mismo para sostener lo insostenible. Yo nunca me vi con alguien que me pegara, pero él me pega, pero es que me ama y sé que yo lo voy a corregir, o sé que la vida le va a enseñar, o cuando sea papá va a cambiar todo esto. Ya abriste tu corazón. Ya hiciste el daño, o sea, de parejas que un día antes de la boda expresan remordimiento de algo que todavía no han dicho sí, están a 24 horas de detenerse, pero ya abrieron el corazón, ya entregaron su dinero o su sexualidad, o ya entregaron un involucramiento demasiado, o lo que dirá el que no, es que acaba de decir mi familia, si ya sí, no me caso. Sí,
las invitaciones ya están enviadas.
Ya está todo listo, cancelar. Ya como qué vergüenza, que hay no sé qué.
Involucramiento.
Porque abriste tu corazón sin considerar los costos. Y no solo los costos tuyos, de nuevo, vamos al camino de Santiago, pero vienen los hijos de Andrea, vienen los hijos de Sophie, o sea, no es nada más, pensamos más en la meta y en la foto que vamos a subir que en el viaje.
Se me hace súper fuerte, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita que estabas diciendo este ejemplo, dije, es impresionante lo poco que pensamos que al elegir a un esposo o esposa, estamos eligiendo al potencial, porque puede ser que pues, no haya hijos, pero estás eligiendo al papá o a la mamá de tus hijos. Entonces, lo que tú negocies o negocies contigo, finalmente ya estás negociándolo para tus hijos también, ¿no? Eso a mí me parece que es impactante. Y volviendo al ejemplo de lo que dices del viaje, y antes de emocionarme y antes de sentarme a ver tours y Airbnb y tal, se me hace muy importante reconocer ese momento todavía acuerdo cuando una persona te atrae, pero no lo suficiente como para que ya no puedas alejarte, ¿no? Ese momento, Badlin, pero ese momento como que siento que es un momento vital, ¿no?
Sí, súper importante, es el momento. Yo les voy a contar una historia basada en hechos reales.
Me retiro.
En la línea, antes de conocer a Fede, y bueno, yo cuando era soltera, ya algunas personas conocerán más o menos mi testimonio, pero soy una persona que tiende a dudar mucho de sí misma en decisiones tan importantes, tan trascendentes. Entonces yo le dije al Señor, el casarme, el elegir a un hombre es la decisión más importante que voy a tomar en mi vida. Entonces, no quiero equivocarme. Y quiero que sea el hombre que me muestres. Quiero que sea el hombre que tú me ayudes a descubrir, pero que sea tuyo y que viva una identidad de hijo de Dios. Porque yo había conocido personas de iglesia. Yo había conocido hombres católicos que, uy, wow. Pero que a la hora, no vivían esa identidad de hijos de Dios. Entonces, yo le dije al Señor, quiero que me digas con punto y comas qué voy a buscar en un hombre. y ahí va. Fue un proceso de descubrimiento, tanto de la voluntad de Dios, como de mi persona, mis anhelos y todo empatándose, ¿no? Bueno, el Señor, una vez en un momento de oración, me reveló una visión, y esa visión era de un hombre con un polo naranja. Es muy chistoso esto, pero un hombre con un polo naranja orando en una asamblea de oración a las que yo solía ir en ese entonces cuando estaba soltera. Entonces, el Señor me dijo, va, ¿tú quieres puntos y comas? Aquí te van tus puntos y comas. Me dio esa visión y el Señor me dice, en el momento en que tú conozcas a un hombre y no lo veas con potencial a estar orando en esa asamblea, ese hombre no es. Estás perdiendo el tiempo. Y yo, ok. Es una Linet, en ese entonces estaba en la universidad. Yo empezaba a, estuve soltera mucho tiempo y conocí a un chavo, conocí a otro, y de repente, como que en la universidad, ya sea que entre pasillos o en la parroquia o en los movimientos de la iglesia, en la pastoral juvenil, todos los miles de encuentros a los que vas cuando estás soltero, conoces a mucha gente. Entonces, de repente empezaba alguien a hablarme, a buscarme, y el Señor en el momento en que yo empezaba a sentir como esa atracción, el Señor me decía, ¿lo vas a ver en la oración, en la asamblea de oración? ¿Lo vas a ver? Y me regresaba esa visión. Y yo, ay, wow. Señor, ok, se acababa. Yo sabía que esa persona no, de plano no. Entonces, como que en oración, de verdad que el Señor conmigo fue muy bueno. Me puso un filtro y fue el principal filtro como para saber si se sigue o no, si podía continuar con esa persona o no, porque claramente iba a ser una pérdida de tiempo. Los años, sigo yo en este proceso, en este caminar, conozco personas y se repite la historia mil veces, hasta que de repente conozco a Fede y el Señor no me dice nada. No me dice nada. Entonces, yo soy como que, ok, al tiempo, cuando yo veo que el Señor no me había hablado con Fede, no había como intervenido, ahí fue de, a ver, Dios, venga para acá, tenemos que hablar, ¿qué vamos a hacer? Porque teníamos un acuerdo. Y en ese momento el Señor empieza como a darme confirmaciones, pero más que eso, empiezo a descubrir en Fede a esa persona que el Señor me había mostrado en esa visión. Incluso es muy curioso porque Fede hasta tiene una polo naranja idéntica a la de la visión, es muy chistoso. Pero Fede era el hombre que el Señor me había estado mostrando durante mucho tiempo, pero más que Fede, porque, perdón cielo, pero pudo haber sido cualquier otra persona. La cosa aquí es que para mí un no negociable era que fuera un hijo de Dios y que viviera bajo esa identidad. Cualquiera de estos hombres que estaba conociendo podían ser católicos o no, pero no vivían en esa identidad de hijos de Dios. Entonces el Señor me recordaba siempre ese no negociable que él y yo habíamos puesto, porque lo pusimos juntos. Yo le pedí a Dios, quiero que me digas tú qué onda, porque yo no me quiero equivocar en esta decisión. Pero fue basado en mí, en lo que yo anhelaba. Porque para mí también un no negociable era que fuera católico. Yo sé que hay personas que pueden estar con personas de otras denominaciones, pero yo no, para mí no es negociable eso. Entonces, para mí fue el filtro más confiable y más efectivo al momento de conocer a las personas, porque yo ya iba, sí, había una atracción por mucha gente, porque yo me la vivía buscando al hombre de mi vida, de verdad, me la vivía. Yo veía a alguien en la calle, puede ser, pero no. Entonces, cuando el Señor empezaba a percibir, y yo también, ¿no? Porque se veía esta ya atracción, el Señor intervenía. Y
es una manera de generar responsabilidad sobre tus actos, sobre tus sentimientos. O sea, los negociables y no negociables no solamente son para que seas feliz en una relación, son para que seas responsable en una relación. Sí. Es para que seas fiel a ti mismo, fiel a los criterios que pones, fiel a los parámetros que pones, y si batallas en ser fiel a eso, no es para que te juzgues y te culpes, es para que te analices, te cheques. ¿Por qué no te amas lo suficiente como para respetar tus propios parámetros negociables o no negociables? O sea, en el momento que rompes con tu propia palabra, no es un acto del que te deberías sentir culpable, es un acto del que te deberías sentir adolido, del que te deberías sentir lastimado, de volví a caer en esto, a pesar de que me prometí no caer en esto. ¿Cuál es el problema que estoy tratando de solucionar teniendo una novia que sigue cometiendo esto? Y no es culpa de ella. Luego, ay, es que mi novia es así, es que es tú, no, o sea, tú escogiste, o sea, de plano no la quisiste conocer bien porque estaba cegado, o conociéndola, negociaste lo que no debías negociar. Entonces, también es una manera de ser responsable contigo mismo, amarte a través de tus parámetros negociables y no negociables.
Y con la otra persona también es ser responsable, porque a final de cuentas estás en una relación y le vas a exigir al otro lo que tú quieres, pero estás frustrado porque no lo estás recibiendo. Y el otro también va a experimentar una frustración porque va a decir, a ver, yo en ningún momento dije que yo era esta persona. Sí, es honesto, ¿verdad? Pero yo en ningún momento te ofrecí eso. Tú me aceptaste así como soy.
¿Por qué me vienes a reclamar?
Ajá, ¿por qué me vienes a reclamar ahora algo que tú
no quieres de mí?
Que tú no quisiste. O sea, que querías, pero cuando me conociste,
no dijiste nada.
No quisiste. Ajá, de esto no me renegaste, de esto no te quejaste. Entonces, como que sí es muy importante esa parte, porque cuántas personas, a nosotros, yo creo que el tema más fuerte es mi pareja no comparte mi fe. Y eso es, pero ¿por qué culpas a tu pareja de que no comparta tu fe cuando eso es algo que tú quisiste? O no somos, pues si no, él es cristiano, yo soy católica, no me acompaña a misa, no viene conmigo, no vive tal. Sí, es algo que tú eliges, es algo que tú aceptas al momento en el que la persona se conoce, y me parece muy injusto que quieras exigírselo al otro cuando el otro fue transparente contigo y fue honesto.
Y por eso yo también creo que es muy necesario, o sea, no solamente pensar en elegir la pareja y tener esos parámetros, sino más bien también mirarme a mí mismo y ver mi madurez, mi inteligencia emocional, el cuánto me conozco. Porque yo la verdad es que viendo sus ejemplos y viendo todo lo que están hablando, es que una persona que no tiene madurez suficiente jamás podría elegir y jamás podría decir esto no. A esto no le entro. Que para esto tienes que ser una persona valiente. Una persona que no tenga miedo al qué dirán. Una persona que si ve una red flag antes de casarse, sea libre para decir esto no. ¿No? O sea, y no me importa si vienen, si ya llegaron los invitados de...
Ahí te perdimos.
Dejamos de oírte.
Perdón, ¿me escuchan ya?
Ya.
¿No? Okay. O sea, justo porque mi vida está de por medio. O sea, y no solamente tu vida, sino la vida de los hijos que tendrán. Si Dios lo quiere, ¿no? O sea, y si no hay ningún problema de fertilidad. Pero eso es muy importante porque es que me parece que la madurez y la honestidad es el otro, la base fundamental para que una relación crezca. Y una relación esté cimentada en la verdad de sí misma. O sea, porque no voy yo con ideales o con lo que espero que cambie o con lo que quiero que sea el otro, sino con una conciencia recta y honesta de quién eres tú. ¿Feas? ¿Qué te cuesta? ¿Lo que haces mal? ¿Tus vicios? Y así te acepto, porque quien no esté aceptando sus vicios, sus errores, sus cosas malas, creyendo que va a cambiar, perdón, estás equivocada. Estás muy equivocado, porque pudiera no cambiar, pero tú lo estás eligiendo así.
Exacto.
Entonces, hazte responsable de tu elección.
Exacto. Sí, exacto. Y yo creo que también eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque siempre decimos que el amor es libre, ¿no? Y que el amor elige en totalidad. Entonces, no nos damos cuenta la injusticia que es elegir a alguien por la proyección que yo estoy poniendo de lo que puede llegar a ser si cambia, si se convierte, si va a Alcohólicos Anónimos, si todos los supuestos que yo me estoy imaginando, cuando yo estoy llamado a elegir a la persona como es, quién es, obviamente esperando que florezca, obviamente buscando crecimiento, pero eso vendrá como un plus en los años, pero no, o sea, en esa forma como condicionada sutilmente en nuestra mente de que va a suceder y entonces ya será quien yo quiero que sea. Eso es súper, súper, súper duro. Y la verdad, amiga, que vamos hablando de estas cosas, o sea, creo que viene bien hablar de algunos ejemplos como más concretos. Lin, tú hablabas de este innegociable para ti que fuera, y me encantó que lo dijeras porque para mí también fue tomando así como un matiz diferente. O sea, al principio era que fuera católico y Dios también eso me iba como puliendo y diciendo, no, no, o sea, pero es que bautizados hay un montón, pero lo que dijiste de que viva, o sea, se sepa hijo de Dios y viva según esa identidad, eso es, o sea, es un abismo completamente diferente, ¿no? Porque también hay, y lo he escuchado, ¿no? Quien dice, pues sí, al final yo pensé que me iba a ir bien con él porque pues iba a misa o porque era católico, y a lo mejor siendo católico y yendo a misa, triste y desgraciadamente, porque claro que es una injusticia, o sea, ante Dios, ante nuestra fe y ante todo, es violento, es agresivo, es lo que sea, ¿no? Entonces, qué importante decir, o sea, un innegociable tiene este peso no solo como de nombre, o sea, es de identidad, es de vivirlo, es de creérsela. Entonces, digo, ya dijimos ese que, por ejemplo, para mí también fue un innegociable, o sea, un hombre que amara a Dios y se supiera amado por Dios. Pero ¿qué otros podrían ser? Yo sé que no podemos aquí dar una lista y que todo mundo pues tiene que hacer ese ejercicio de autoconocimiento y tal, pero tanto de cómo fue para ustedes, cómo fue para ti, hermana, o sea, ¿cuáles son algunas de esas cosas tan trascendentes que nos fueron ayudando en el camino para poder discernir?
El compromiso religioso. ¿Qué tanto va a estar involucrado en la iglesia? Para mí, me acuerdo cuando Fede me dijo, yo quería, a ver, ahí va. Cuando yo estaba en discernimiento, yo decía, quiero seguir sirviendo a Dios, porque en mi soltería fui una persona muy activa en el apostolado, en el servicio, y yo necesitaba estar con alguien que también lo hiciera, porque veía muchas parejas que al casarse se desaparecían de la comunidad. Entonces, a mí me pareció algo muy triste, porque yo tenía el anhelo de seguir. Y me acuerdo una vez que Fede me escribió, conmigo nunca te van a faltar tres cosas, me puso. Amor, servicio y viajes. Y yo dije, vámonos, de aquí soy. Entonces, el compromiso. Él no estaba involucrado solamente con ir a misa los domingos, sino que él llevaba la vida de fe a su vida cotidiana y a la vida afuera de su casa. El servir a los demás. Que eso a mí me parecía muy importante. La relación familiar, la relación que él tiene con su familia, me habla de la relación que puede tener con mi futura, o sea, que podemos tener en nuestra futura familia. Oye, ¿cómo se lleva con sus hermanos? ¿Cómo se lleva con sus papás, con sus primos, sus abuelos? El hecho de que, oye, de repente veo que le habla súper mal a su mamá, o con su hermano ni siquiera se dirige la palabra, durante años han estado peleados. Eso te habla de la persona, de heridas, de áreas de oportunidad que tiene. Y cosas que pueden repetirse en un futuro contigo, en su futura familia.
Y algo que me gustaría mencionar de lo que Lina está diciendo, no sé si se dieron cuenta, pero de cada cosa que dijo, compromiso religioso, relación con la familia, servicio, de cada uno tiene una justificación. No es poner para cosas porque sí, que esté esto, lo otro, o sea, que se lleve bien con su familia. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de tener un porqué, una justificación? Cuando llegue el momento de los trancazos, de decidir, de mantenerte firme, o que tu pareja te diga, oye, es que en Año Nuevo, ¿qué onda? Nos vamos a ir de antro, ¿verdad? Y tú le digas, no, de hecho Año Nuevo es con la familia. Y eso no es negociable. Y que te pregunte, ¿por qué? En buena onda, que te pregunte en buena onda, ¿por qué? Que no sea nada más, ¡ah, no me quieres! Y no sé qué. No, 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 no. A ver, contéstale por qué, o sea, justifica, no, es que mi familia es muy importante y Año Nuevo siempre lo hemos hecho y para mí el valor de ese momento, empezar el año con un abrazo de mi familia, no sé qué, y que te diga, ah, ok, jalo, vamos, lo pasamos con tu familia. O sea, el estar abiertos a literal presentar tu argumento de por qué algo no es negociable y no nada más poner parámetros porque sí. Entonces, no solo la cuestión, por ejemplo, no es negociable, quiero tener hijos.
Eso, no, el es proyecto de vida, el proyecto familiar.
Exacto, no es negociable. Oye, con Lynn, por ejemplo, ¿es negociable? ¿Qué onda? ¿Te ves trabajando tiempo completo o solo la casa? Me dijo, es negociable. Va a depender.
Va a depender,
pero no es como que a fuerzas tengo que trabajar, pero tampoco es que a fuerzas me voy a quedar en la casa. Entonces, es negociable. Ah, ok.
Pero si voy a trabajar, va a ser un trabajo compatible con la familia, porque no voy a dejar a mi familia de lado.
Y eso no es negociable.
Y
no tiene que ver conmigo, tiene que ver con quien quiera que quiera contratar a Lynn. Entonces, en el parámetro de la justificación, también te permite tener la paz de decidir, oye, ¿sabes qué? Llevamos 3 meses juntos y simplemente creo que esto no va a ningún lado. Te agradezco tu tiempo. Vamos a terminarlo aquí en buenos términos. Que Dios te bendiga. ¿Por qué? Que no sé qué. Pues mira, yo me puse estos parámetros y pasaron estas cosas. No eres tú. Genuinamente no eres tú. Son mis parámetros. Y en mis parámetros no cabes, no figuras. Y no es tu culpa. Simplemente no.
Y no es con maldad.
No es con maldad, es simplemente...
Es más liberar a la persona,
sí,
¿no?
No es tu responsabilidad.
Voy a estar buscando en ti todo el tiempo esto y no lo voy a encontrar. Y tú no vas a ser feliz ni yo voy a ser feliz porque estoy buscando esto. Ni tú eres eso y tal vez yo tampoco soy lo que tú estás buscando. No lo tienes, no somos compatibles en esa parte. Voy a estar frustrada y no te voy a amar en libertad, ni en totalidad, porque siempre voy a estar mirando a esto que me falta, o esto que es que yo quería, que yo soñaba.
Exacto, y así de esa manera también defiendes tu corazón y tu vulnerabilidad. Tienes en paz.
No, solo, o sea, como que solo pensaba en eso que decía Lynn, de voy a estar buscando, y me pareció muy importante, porque justo, qué maravilloso, porque... estar esperando en esta falsa idea, ¿no? Y esta falsa espera de recibir algo que el otro no puede dar. Pero entonces, cuando hay este acuerdo y esta honestidad entre ambos, y los dos saben a lo que van y a lo que han acordado, entonces se hacen responsables y lo sacan adelante. Y yo dije que estaba abierta a la vida porque de verdad quería. Ok, ¿qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado en mi corazón? Lo hablamos, vamos trabajándolo, ¿no? O sea, y algo que yo sí diría, escuchándolos, era que sí, no estoy de acuerdo, pero bueno, al mismo tiempo sí estoy muy de acuerdo, pero es difícil. O sea, en mi historia personal, a ver, yo tengo una historia súper herida, jamás vi lo que yo vivo hoy, y Dios ha convertido todo. Yo sí estoy segura que las personas cambian, porque yo lo he hecho, porque tengo un esposo que tampoco vivió en casa nunca porque estuvo toda su vida en el seminario, y nos encontramos. Y en nuestro noviazgo era algo tan bonito donde hablamos desde el corazón que queríamos, que buscábamos, justo, o sea, y esos temas. Oye, los hijos que Dios nos quiera mandar, sí, los hijos que Dios nos quiera mandar. Apertura a la vida. Cero anticoncepción. Navidades, ¿qué onda? No, pues una y una. Y si necesitamos estar en familia, estamos en familia. Y si nos tratan mal, adiós. O sea, límites fuera para que nosotros estemos bien. Ahora, no significa que sea fácil, claro que no. Por eso también digo, también estoy de acuerdo en algo porque, híjole, o sea, si yo viera mi historia atrás, yo no recomendaría a alguien como, ¡ah! Sí, ve con alguien que tenga una historia tan rota, pero para nada, pero para nada. Porque es muy difícil. Sí, dale, hermana.
No, pero es que, o sea, creo que es importante distinguir entre encontrarte a una persona que está caminando y trabajando para salir del patrón o lo que, o sea, ¿es eso diferente a alguien a quien tú piensas que en tu relación vas a cambiar? O sea, sí, creo que eso es una diferencia abismal. O sea,
es la diferencia...
porque ya están en el...
Sí.
Exacto. Pero eso era lo que Lynn y Fede se referían. O sea, claro que habemos muchísimos que venimos de historias rotas y de historias súper diferentes, o que puede haber situaciones que justifiquen el que justo no te llevas con tu hermano porque pusiste un límite importante, pero eso lo vas a ir descubriendo en tu relación y te vas a dar cuenta si no le habla a su mamá porque es una berrinchuda o porque genuinamente hay un tema que está atentando tal vez y que ha tenido que poner un límite. O sea, creo que al final el tema es...
Porque no depende de él.
Exactamente.
Pero eso te das cuenta cómo la persona lo comunica.
Y o sea, cómo la persona lo afronta.
Claro, cuando la persona te habla mal del otro, ahí aguas.
Te oculta, o te miente, o te distorsiona.
Está contando versiones y a lo mejor te está diciendo cosas de su mamá. Pero luego tú tratas con su mamá y ves cómo se relacionan los demás hijos y entonces las luces, las señales se van mostrando. Entonces, cuando la persona te puede dar con fundamentos, mira, y que a veces también nos toca ser testigos, o sea, cuando eres pareja entras a una intimidad familiar fuerte, que ves las dinámicas entre hermanos y papás e hijos, y es fuerte, entonces, y ahí te das cuenta, todo eso se va sustentando, pero sí, es verdad que todos podemos venir de relaciones y familias rotas, sí, pero cómo lo comunica la persona es muy distinto. Uh-huh. Oye, no le hablo porque mi hermano es una silla, 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 así. Ajá, tu hermano nada más. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? ¿Qué te hizo? No, es que él, ahí ya no hay orden, ahí ya no hay como sentido de la realidad. Ahí estás contándome una parte, pero tú dices una cosa, tu hermano puede decir otra. Y la verdad puede ser otra.
Sí, es lo que decíamos, esa base de la verdad. Siempre va a ser la verdad.
Discernir.
Esa base de la verdad, sí.
Pero lo que sí creo que es fundamental, o sea, es, por ejemplo, para mí, un innegociable. Es que yo de verdad que al final me deshice todas las cartas de Santa Claus que durante muchísimos años tuve, porque también iba así como en binoculares buscando. Y me fui quedando cada vez con cosas más esenciales que englobaban cosas... Muchas cosas, tal vez, ¿no? Pero justo, la identidad del Hijo de Dios. Pero el otro, o sea, repito, ¿no? Un proyecto familiar compatible con lo que yo sueño. O sea, yo estoy soñando con un matrimonio. Y el matrimonio para mí significa para siempre. O sea, para mí es hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿para ti qué es el matrimonio? El matrimonio cristiano implica vivir la apertura a la vida y confiar en Dios y responsablemente recibir todos los hijos que Dios nos dé. ¿Para ti también? Sí, para mí, porque si no, no. O no sé si quiero tener, pero no quiero tener, pero sí quiero tener, pero no quiero tener. O sea, entonces creo que también ahí nos ayuda a pensar un poco como a diferentes niveles. ¿Cuáles son esas cosas indispensables? No, creencias y fe.
Lo maravilloso de lo que estás diciendo es que la inteligencia emocional y la madurez emocional de hacer eso es crear en una pequeña cápsula de una frase... Estás poniendo una justificación que tiene capas y capas y capas y capas y capas de fundamento que es inamovible. Entonces, en cuanto la persona viene y se burla, comenta, se ríe, hace el chascarrillo de que, ay, ¿a poco quieres que vayamos? En ese momento se abre la cápsula y explota, porque para ti es una frase que sea compatible con mi anhelo de vida. Eso para ti representa, entonces, en el momento que la persona se traga esa pastilla, y entiende lo que significa, o sea, qué significa que tenemos que estar yendo a misa, que tengo que estar confesado, que tengo que estar en esto, buscar el estado de gracia, que tengo que estar viendo que no puedo tratar, que no nunca más voy a divorciar, nunca más voy a divorciar. Ajá, exacto, es exactamente. Mi inteligencia emocional ha llegado al punto en el que te puedo comprimir todo mi anhelo en este no negociable y lo tienes que aceptar, porque si no lo aceptas, no soy la persona para ti.
Exacto, y es eso, o sea, qué cañón decir eso, no soy la persona para ti, y justo como que volviendo a este como decir, a ver, a diferentes dimensiones, para quien esté aquí diga, pero es que yo sigo sin saber cómo hago caramba un innegociable, a ver, piensa a nivel creencias y valores, eso que es fundamental para ti, qué es indispensable para ti en cuanto a creencias y valores, porque eso va a implicar, o sea, si para ti es fundamental una persona honesta, una persona que viva como hija de Dios, una persona que, no sé, proyecto de vida. Piensa cuál es tu proyecto de vida. ¿Puedes responder cuál es tu proyecto de vida? O sea, ¿a qué le estás tirando? Porque eso va a implicar entonces un innegociable, una persona con la que haya compatibilidad en ese proyecto de vida. Yo pienso que es un innegociable y ahí sí pienso que casi me podría meter en el corazón de todo el mundo, pero porque creo que todo el mundo lo merece, y es la capacidad de entrega del otro. O sea, una persona que vive para sí misma, una persona que es egoísta, una persona que no puede salir de sí, una persona que no puede amar, entregarse, servir, ceder, y eso lo ves, se lleve o no se lleve con su mamá. O sea, lo ves en su vida, lo ves en su historia, lo ves en su voluntariado, lo ves en cómo se relaciona, lo ves en si cede el paso en el coche. O sea, tú te das cuenta cuando una persona vive para sí misma o cuando vive en clave de don. Y otra cosa que para mí, pero ahí no sé, bueno, habrá diferentes opiniones, pero honestamente yo durante mucho tiempo también como que me preguntaba, bueno, conocía muchas personas que tenían estas cosas, ¿no? O sea, identidad de hijo de Dios, proyecto de vida compatible, o sea, una capacidad de entrega, de servicio, de conciencia, del mundo, tal. Pero, híjole, siento que no es compatible conmigo, o siento que no puedo sentir esa atracción, o siento que, híjole, si me imaginara dándome un beso con esta persona, como que siento que, o sea, la verdad, pues no, ¿no? Y creo que esa parte también no puede menospreciarse, que no puede ser la primera, ¿ok? Porque al final, o sea, no puede ser el innegociable único que sea una persona que te atraiga. Yo me acuerdo un momento así, muriéndome de risa con mi director espiritual, y decía, padre, no sé si ya ser un innegociable, pues que me encante. Y él se moría de la risa y me decía, ¿cómo no va a ser innegociable? O sea, es el hombre con el que te vas a casar, no solo lo vas a besar, o sea, si Dios quiere, vas a tener hijos con él. O sea, me decía, por supuesto que esa compatibilidad humana, que no necesariamente implica que el otro sea guapísimo o el otro sea guapísima, sino que haya esa atracción, ese gust, como gozar del otro, pero no en el sentido egoísta, sino gozar con el otro, disfrutas el otro, te complaces, dice Juan Pablo II, ¿no? O sea, en quién es el otro y lo disfrutas, y su sentido humor, del humor, que a lo mejor nadie entiende, pues para ti tiene sentido, y si no, pues te da ternura, o no te da risa, pero bueno, por lo menos como que no te es insoportable. O sea, esa parte más humana, que creo yo también que es un destello, aguas, porque muchas veces esa parte no tiene nada no tiene nada de trascendencia y tal, porque puede ser que nos atraigan muchas personas, pero creo que también se vale pensar, hablando de todos estos niveles, o sea, sí, valores, creencias, proyecto de vida, y luego esta compatibilidad humana, ¿no? Donde dos personas se gozan, ¿no? O sea, hay este gozo de vivir y disfrutar y admirarse juntos, ¿no? Entonces, no sé si esto ayuda un poquito como para pensar en qué diferentes como niveles o ámbitos yo podría sentarme a reflexionar, porque para responder cualquiera de estas preguntas en otro, tengo que responderlas en mí, como habíamos dicho, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis creencias y mis valores? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Luego, o sea, humanamente, como que para mí, ¿qué es atractivo? Y no solo a nivel físico, o sea, intelectual, porque también aguas, hay que abrir los ojos también a ese tipo de atracción, que tiene que ver con una sonrisa, que tiene que ver con una mirada, que tiene que ver con una forma de expresarse, de vivir, con una pasión. O sea, hay muchas formas de vivirlo, pero no sé, como que siento que no, tampoco se puede dejar de lado esto. No sé, ¿qué opinan ustedes? Y vamos con eso como que cerrando.
Totalmente, yo creo que nuestra brújula interior tiene que ajustarse primero. Primero tiene que encontrar norte. Primero tiene que saber bien a dónde va. Y hay que confiar también en ella. Hay que confiar en que algunos parámetros, por más humanos o banales o simplistas que parezcan, muestran algo de ti que quieres. Entonces yo contaba en los testimonios y lo sigo contando, que yo tenía un no negociable para mí, es que bailar. Es un no negociable, que baile, que le guste bailar. Y me decían, ay, qué tonto. Y digo, a ver, es que déjame explicar. Para mí...
va a ser un chorro de bodas.
Va a ser un friego de bodas. Va a ser un friego de fiestas. Y, o sea, y no solo eso, sino de repente a mí me va a dar por estar en la tienda haciendo la despensa y sale una canción y me gusta y la agarro y vamos a bailar y que, ay, no. Y es como, qué triste, o sea... Y entonces pienso en ahorita que estamos desayunando y llega Eliana y nos dice, ¿a bailar? Y si la niña dijo a bailar se dijo.
Entonces, a ese grado ha trascendido el no negociable de Fede.
Sí, al parecer se heredó el no negociable de la bailada. Sí,
pero no me refiero solo a que se haya heredado, sino que me refiero a que tenemos una hija que aprendió que si estamos en la cocina podemos bailar, que si estamos en el súper podemos bailar, pero que si escucha la canción que le gusta, donde sea que esté, ella puede bailar, se siente con esa libertad. Es a lo que me refiero, ¿no? O sea,
trascendió no mi decisión.
Exacto, como lo decíamos, tu no negociable afecta a futuras generaciones.
En totalidad, y entonces es un parámetro humano que refleja una necesidad y un deseo mío, y no tiene nada de malo.
Lo permea todo.
Exacto.
Lo permea todo, el cómo hablan en casa, en cómo te tratan, en si van a misa o no, en si rezan oraciones o no, o sea, los hacen, es su forma de vivir, es su estilo de vida, será su estilo de vida.
Sí, de lo que vas a formar las tradiciones de tu familia, de lo que vas a formar, que si cocina, que si no cocina, bueno, es negociable que cocine, pero que mínimo aprenda, o sea, esas, aunque sean pequeñas cosas, no todo es temas así, así fuertes, recalcitrantes, de que, pues que sea virgen, no es negociable. Puedes ponerte ese parámetro y adelante. O sea, es de la libertad de una persona y tiene su justificación y fundamento. Adelante.
Claro, pero orden.
Pero en un orden.
Orden en la sexualidad.
Ándale, o sea
que eso también es bien importante.
Y o sea, pero no todos los parámetros son de ese calibre. Hay parámetros también de mis lenguajes del amor. Hay parámetros de mi manera de divertirme, hay parámetros de, oye, pues es que hace un chorro que no hago esto que me gusta. Sí, porque a la persona no le gusta, y no solo no le gusta, lo detesta. Pues, ¿por qué estás renunciando a eso si realmente es importante para ti? O sea,
sí, por ejemplo, una persona social, ¿no? O sea, tú eres alguien social y, bueno, yo soy una persona social, a mí me gusta interactuar con las demás personas, involucrarme, salir, reunirme con gente, platicar. Imagínate que ti no. O sea, para mí es algo importante porque me hace feliz.
Exacto, no tiene nada de malo poner un parámetro humano porque es parte de nuestra dimensión del día a día, de lo que va a ser el día a día, no solamente el momento de ¿quieres tener hijos? Sí, ah, ok, entonces decidí bien. No, no va por ahí porque pues hijos hay muchos, pero claro. Es el todos los días de la persona y ahí es donde empiezas a ver que es negociable, que no es negociable en el día a día. Entonces, por ejemplo, para mí era no negociable que fuera paciente con mis errores. No negociable. ¿Por qué? Porque me conozco. Y no solo eso, se vino a reafirmar en el matrimonio que vaya que me iba a equivocar y vaya que me iba a equivocar. Entonces, en el momento que cosas que yo no sabía que necesitaba de paciencia, llego y le digo, ¿sabes qué? Necesitas ser increíblemente paciente conmigo. Y ella volteó a ver con cara de, no sabía, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Porque nos sostiene un sacramento. No se vino a manifestar hasta el matrimonio. Pero qué importante conocer y saber que en tu fragilidad esto es lo que deseas, lo que necesitas, lo que te hace falta. Es amarte lo suficiente para saber que en estos parámetros me voy a poder dar en libertad a una persona que también va a tener sus parámetros y me va a amar desde ellos. Porque yo soy. Entonces, cuando me entran momentos a mí de duda, de ataque, de depresión, de falta de autoestima, a veces es ella la que me lo tiene que decir y a veces yo mismo en un ejercicio de templanza puedo decirme, espérate, compadre, de los cientos de miles de hombres que cruzaron por la vida de Lynn, cruzaron sus ojos, yo soy el que entra en los parámetros perfectos de ella. Yo soy la manifestación de lo que Dios vino a decirle. No porque Dios así lo dijera desde el infinito, no, sino porque ella decidió que eso fuera. Entonces, su decisión me reafirma y me confirma en los parámetros no negociables de ella, que son estrictos y rigurosos. Yo soy ese hombre. Oye, ¿la regué? Sí. Pero uno de los parámetros es que si la regaste, no huyas. Eso es un no negociable para Lynn. Es si te equivocas, tienes prohibido huir. Tienes prohibidísimo huir. Y dicho y hecho, yo cometo un error y a veces, a veces estoy de más de estar ahí, ¿verdad? Pero no me voy.
o con los míos. O sea, yo cometo error y no huyas. Aún así, ¿sabes? No dejes de amarme.
Ajá, ándale. O sea, no si, si ella se va a equivocar, prohibido que agarres el carro y te vayas. Porque, no, es que necesito pensar y agarro el carro y me voy. Eso es un dolor para ella. Entonces, yo soy esa manifestación. Entonces, desde la soltería, poner en tu corazón estos criterios y parámetros es lo que más te va a permitir vivir en libertad, un noviazgo bien encaminado. Y un buen noviazgo es el que se termina. Ya sea que se termine en que se acabó o se termina con la muerte en el matrimonio, ¿verdad? O sea, de que eventualmente terminó, pero duró lo suficiente desde la libertad. Por eso recomendadísimo, de verdad, para todas las personas que nos escuchen, que están en ese proceso de construcción de su corazón y de sus parámetros y de su vida, sí hagan el esfuerzo de sentarse y decir qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que voy a negociar respecto a relaciones familiares, respecto a patrones de comportamiento, qué es lo que es negociable. Oye, pues que es negociable, que cuánto toma, es negociable. O tengo una historia de alcoholismo en la familia, no, es un no negociable, no alcohol, no negociable. Es por ti, ponte los parámetros, sé justo, justa contigo misma, contigo mismo, ámalo, respétalo y sé fiel a tus propios parámetros y criterios.
Y que hacen para mí como un círculo, perdón, pero que son como un círculo, o sea, un beneficio circular, porque es, esto es no negociable para mí por esto, pero porque también me hace sacar algo bueno de mí que te va a beneficiar a ti. No sé si me explico. Uh-huh. O sea, este no negociable.
Es negocio revolvente.
Sí, exacto. Este no negociable es así de rígido porque yo conozco una historia detrás y tengo una justificación detrás. Pero si esto sucede, van a hacer de mí algo tan bueno que también va a beneficiarte a ti. Uh-huh. No sé si me explico.
Totalmente.
O sea, es como un beneficio circular. A todos nos conviene.
Claro, claro. No, totalmente de acuerdo. Y yo solamente, o sea, me encanta todo, todo, todo. Y agregaría para todos los que nos están escuchando, o sea, como que de todo lo que han dicho ahorita en la última parte, como que se me quedan dos puntos muy importantes. Uno, la misericordia, ¿no? Estos no negociables no es porque te creas superior al otro. Es porque sabes quién eres y sabes lo que buscas en la vida. Porque si vas entonces creyéndote mejor que otro, porque yo soy tal y porque he logrado tal y tú no, perdón, pero eres peor que cualquiera. Uh-huh. O sea, tú no eres superior a nadie. Uh-huh. O sea, creo que tiene que estar de base la humildad. O sea, a mí un negociador es la humildad, no, pero todos uh-huh. deberíamos, y sobre todo es que, oigan, como cristianos, ¿con qué cara vamos a decir busco algo uh-huh. increíble para mí, para poder construir? Y le digo al otro, no eres suficiente. No, o sea, no se basa en eso, sino más bien en conocerme a mí y buscar algo bueno para mí y conocerme, ¿no? Y simplemente saber que esa persona es una persona increíble, pero pues simplemente que están buscando algo distinto. Uh-huh. Y bueno, esto por algunos casos que he visto, ¿no? Y la segunda es, bueno, yo sobre todo en mi caso personal, ¿no? Como que escuchándolos, digo... yo sobre todo me basaba en un corazón bueno. O sea, José y yo somos súper compatibles porque somos súper diferentes. O sea, él sí es de los que jamás va a ser el centro de atención en una fiesta, jamás. Y yo sí. O sea, y me encanta. Porque justo él es el que me calma, él es mi paz. O sea, él es el que viene a poner orden, equilibrio en mi vida y me da todo y es increíble. Y por eso es importante cada uno que discierna cuáles son los no negociables en sus vidas. Pero diciendo esto, o sea, más bien me decía, yo sí soy, por ejemplo, las que, le digo ya, y o sea, como que me voy por mi carácter, ubicar, pero justo yo más bien me fijé en un buen corazón, ¿no? O sea, eso era lo que yo necesitaba, un buen corazón, y claro que siempre me trabajo y siempre intento ser mejor, pero yo también vuelvo a lo mismo, tendría mucha misericordia, porque eligiendo a una persona que sabes que te quiere amar y que eres su prioridad, también entendemos que no somos perfectos. O sea, uh-huh. y que tal vez hay no negociables, que se buscan siempre, pero que también se puede equivocar. Y el amor implica, no pasa nada, levantémonos juntos. O sea, quedamos, ¿no? Porque tal vez tú en ese momento no puedes dar, no solo no puedes dar ni tu 50%, no puedes dar ni uno, pero tal vez el otro sí puede dar ese 100%, ese 200%. Entonces, esos momentos donde podamos dar nosotros o cada uno ese 200% en lugar del otro, démoslo, porque ese es el amor. O sea, el amor es, implica estar cuando no quieres estar y cuando no es bonito o no sientes bonito, ¿no? Pero eso me encanta, o sea, que base, o sea, que la base en esto sea la misericordia, sea el amor, y que justo el amor y la misericordia sean como el fundamento de construir esto como una familia en cimientos fuertes, sólidos, que tengan a Dios en el centro y que busquen el respeto, la paz, ¿no? O sea, como que para mí el amor es eso, es paz. O sea, una familia feliz es una familia que vive en paz, que se respetan, que se aman, que, ¿no? Entonces, como que, oigan, pues les deseamos esto a todos los que están escuchando aquí. La verdad, yo le doy personalmente las gracias a Lynn y a Fede, qué regalo escucharlos. Me encanta, se ve que tienen muchísima formación y que han estudiado el tema. Y pues ojalá que les haya gustado. Si tienen dudas al respecto, cualquier persona que está viendo o escuchando, pues ya sabe que también les puede escribir o nos puede escribir, y pues aquí estamos también para servirles. No sé si quieran decir algo para
pues
cerrar.
Pues una frasecita para cerrar el episodio.
Ya la tengo.
Qué bueno.
Claro, la frase para cerrar el episodio. Nunca olvides que tu corazón es digno de tu mayor exigencia.
Wow, está heavy. Pero me parece muy bien, muy buena
Nunca
frase.
Nunca olvides que tu corazón es digno de tu mayor exigencia.
Muy bien.
No escatimes con tu corazón, de verdad. Entonces, resumido así, nunca olvides que tu corazón es digno de tu mayor exigencia, de verdad. Y el tip que les daría es dedícale tiempo. Dedícale tiempo. Y no me refiero a sentarte una tarde a hacerlo, no. Me refiero a que no lo hagas de manera impulsiva en una circunstancia. Sí aprende de tus relaciones pasadas y de ahí puedes sacar, pero de cualquier criterio negociable o no negociable que tengas, dedícale tiempo a pensarlo. Date un tiempo cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año mínimo, de dedicar tiempo de, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cuáles son mis parámetros? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que realmente quiero?
¿Qué he trabajado? ¿Qué he descubierto?
¿Qué he trabajado? ¿Qué he descubierto? Y cómo eso cambia, como dice Andrea, mis criterios pueden cambiar. Nuestros criterios y parámetros negociables, no negociables, pueden cambiar mientras no pierdas de vista la santidad. Mientras no pierdas de vista el llamado a la santidad, claro que puede cambiar. Oye, yo pensé que no iba a poder estar con una persona que XY, pero este hombre, esta mujer me completó, me amó, me llenó y tiene una cosa que para mí era no negociable. ¿Qué hago? Está cambiando tu corazón, está sanando ese tema, probablemente está sanando ese tema. Ya depende de si viene de la herida, de lo que fuera, del trauma, de donde quieras. Si no dedicas el tiempo, probablemente vas a ser demasiado rígida o rígido contigo misma y con esta persona. Entonces, si el criterio va a cambiar, si tú vas a cambiar solamente dedicándole tiempo, entonces el tip es dedícale tiempo a esto desde la soltería para que también sea un recurrente que le dediques tiempo en el matrimonio. Hacer un check. En el noviazgo. O sea, en el noviazgo, hacer un check.
No, ahí se empieza. Ajá.
Exacto. Sí. O sea, ¿cómo voy? ¿Dónde voy? Esto que yo decía que era no negociable, me lo presentó él desde otra luz y cambió mi criterio porque no es un impedimento a mi santidad. Ah, bruto. Genial. Maravilloso. Pero dedícale tiempo. Entonces, no olvides que tu corazón es digno de tu mayor exigencia y dedícale tiempo. Es lo mejor que puedes hacer.
Y para terminar esta preciosura y toda esta reflexión y todo esto que indudablemente nos tiene que llevar a la oración, ¿por qué no dirige uno de ustedes dos justo una oración por todos los que nos han escuchado, por todos los que están en ese discernimiento, esa búsqueda, pues para que el Señor haga lo que tenga que hacer y les dé pues como se las tenga que dar?
Claro que sí. Y una parte de tu otra.
Ok.
Va. Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias en esta tarde, Señor Jesús, por tu amor. Te damos gracias porque en tu misericordia te has permitido manifestarte en esta plática tan amena, tan maravillosa. Gracias porque has tenido a bien estar entre nosotros en esta tarde, en la conversación de amistad, de amor. Te agradecemos profundamente. Desde el fondo de nuestro corazón queremos expresarte gratitud. Y también queremos expresarte, Señor, nuestra necesidad de ti y de tu luz. Te pedimos, Señor Jesús, que sea tu luz la que nos dé camino para poder imprimir en nuestro corazón criterios, fundamentos, parámetros y decisiones que nos permitan vivir en libertad el amor. Que sea tu luz, Señor, no nuestras heridas, no nuestros traumas, no nuestros pecados, no nuestros errores, sino tu luz. Que tu luz nos vaya revelando qué es bueno, agradable y perfecto para nosotros, para nuestras vidas. Señor Jesús, humildemente te pedimos que nunca dejes de iluminarnos y que disipes cualquier tiniebla en nuestro corazón. Si es paulatinamente a través del tiempo y los años, así sea, Señor. Si es de manera inmediata para que podamos verlo y cambiar nuestro rumbo, así sea, Señor. Según tu voluntad, muéstranos tu luz. Poca o mucha, pero muéstranos tu luz.
Espíritu Santo, alumbra con el fuego de tu amor nuestros corazones, que ese mismo fuego incendie todo lo que nos impide amar y acabe con ello, pero que ese mismo fuego, Señor, sea el que nos mueva a salir a amar a los demás, dando luz, dando claridad, dando iluminación a todos esos criterios que me enseñarán a amar como tú nos amas. Todos esos criterios que también me harán saberme amado por ti y por los demás. Dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestros anhelos, y te rogamos que nos sigas revelando la verdad de lo que nuestros corazones anhelan y lo que tú has soñado desde siempre para nosotros.
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Amén.
Ay, oigan, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotras. Gracias por compartirse ustedes. Y gracias a todos por escuchar. Adiós.
Bye.